noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Aislados a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Serán Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo amo de casa, ya pasó la Navidad y después ya Dios dirá. Mientras tanto, siga tomando ponchecito, que del piquete nos encargamos nosotros. Y recordemos los momentos que pasamos juntos en El Recalentado de la República con Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
¡Ya apareció el peine! Aparece el responsable de los anuncios de Sheinbaum en los New Yorks y no podíamos esperar menos.
Siempre es la misma situación.
¡Otra vez Jarrito de San Andrés! ¡Otra vez el INE regaña a Xochitl por otra vez anticiparse a la campaña! ¡Otra vez! ¡A mí no me metan! ¡A mí no me metan! Dice Harfush Tururush a los que lo embarran en el caso Ayotzinapa. Y en la mañanera, dejen lo que es como mi hijo. Amli defiende a Harfush del Santo Claus Encinas, guerra de viejitos. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México con las alquimias de la tecnología, abriendo la conversación.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
Candidato por Morena y modelo de calendario de la habitación de algunos colaboradores de este programa, el GAP, Omar García Harfuch participó en la construcción del reporte conocido como La Verdad Histórica de los 43 que se presentaron el sexenio pasado. Omar dice que no fue así, que él se siente torturado, como si pasara una corriente eléctrica por todo su cuerpo, que no fue su culpa. Él tenía las manos atadas y pues la noticia le cayó como un tehuacanazo de agua fría. Diputados de Morena afines a Marcelo Ebrard buscan reasignaciones en el presupuesto de egresos. Se plantea que alrededor de 20 mil millones de pesos sean utilizados para otras cosas en beneficio de los mexicanos. AMLO, al notar que estos diputados no están alineados a sus caprichos, ya les buscó su reasignación, pasando de diputados a conserjes en el palacio. Ya saben, para beneficio de los mexicanos. Ya apareció el hombre detrás del anuncio de ayer de Claudia Sheinbaum en Times Square. Este señor se llama Elías Moreno Brizuela, a quien no sabe si pedirle la hora o medio kilo de aguayón bien fileteado. Elías se adjudicó el pago del anuncio para expresar su simpatía por la candidata de Morena. Dijo que pagó $40 por 15 segundos, o como yo le llamo, luna de miel, baby. El INE le ordena a Xochitl Gálvez abstenerse de hablar sobre sus aspiraciones presidenciales. INE, literal, es lo único que tiene que hacer la señora. Es como pedirle a AMLO que deje de hablar de Calderón, o que yo no hable de AMLO, o que Vilchis no hable de mí hablando de AMLO. Es el círculo de la vida, mija. La Auditoría Superior de la Federación ya investiga a la directora de la CONADRE y Adrien Brody atropellada, Ana Guevara, por sus presuntas irregularidades fiscales. Se plantea auditar su manejo del presupuesto en 2020, donde presuntamente desvió dinero. Ana dice que no tiene nada que temer, pero su preocupación se le notó hasta en la manzana de Adán. Como que se le quebró la voz, güey. Muy fácil. Se definieron los cuatro aspirantes a la gubernatura de Jalisco por Morena y quedó fuera el papá de Checo Pérez. Qué casualidad, mira. A su hijo lo rebasan por la izquierda y al papá lo rebasaron todos, pero los de la izquierda. Y ayer, un candidato republicano amenazó con intervenir militarmente a México para eliminar el crimen organizado. Pero ahora ya son tres los que proponen esa locura. AMLO respondió que es más de una competencia ver quién dice más barbaridades sobre México. El problema es que sin querer, el que va ganando este concurso es el mismo presidente. Y hoy en el estudio tenemos a Stevie de TV, que nos contará qué ver.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
Soy tan audaz, ¿cómo se puede ser?
Vamos rápidamente con
el caso de Ayotzinapa porque está haciendo mucho ruido y muchas marchas que nos hacen llegar a todos tarde. El problema es que en este embarramiento de la investigación, que si ya ha pasado 9 años, que la verdad histórica, la que no, salió embarrado un favorito de algunos aquí en el programa, Omar García Harfuch, que él estaba involucrado en la armada de esta verdad histórica desde Peña. El tema acá es que, bueno, obviamente Omar rechaza haber participado en la verdad histórica de Ayotzinapa en un video que dice que no tuvo nada que ver. Échalo, mi Uri.
Por ejemplo, Ayotzinapa.
Eso es ahí. Una y otra vez se lo sacan. ¿Qué le dice al auditorio?
Lo que hemos sostenido siempre, lo que hemos demostrado, no solo sostenido, que nosotros no teníamos responsabilidad en el Estado. Una cosa es no estar físicamente en el Estado, yo no estaba físicamente. Y lo que siempre digo, pongo un ejemplo, no es que cuando yo dije estaba en Michoacán, no es que me fui con 3 compañeros con los que me pusiera de acuerdo para que dijeran que estábamos en Michoacán. Pues eran despliegues enormes de 300, 400 personas. Yo vivía, me quedaba en Nueva Italia y diario hacíamos un recorrido a Buenavista, Tomatlán, y eso pues no lo hacía solo, lo hacíamos docenas y cientos de compañeros. Yo ya no era coordinador estatal de Guerrero, tenía otro encargo.
Estas son las declaraciones de Omar García Harfuch con respecto a, es que desde el mismo equipo lo están acusando, porque hay que recordar que el señor Encinas ayer confirmó, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, sobre la participación de Harfuch. Aclaró que, aunque en octubre de 2014 participó en reuniones para establecer líneas de acción en busca de los 43 jóvenes desaparecidos, nunca tuvo un papel principal en la investigación. Así dice Harfuch, que no tuvo nada que ver, y hasta el viejito lo defendió en la mañana.
Sí, 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 pero Encinas, ajá, después de que él declaró esto con Encinas de todos modos dijo no, sí, que fue lo del informe que presentó ayer. Entonces,
o sea, la palabra de Encinas contra Harfuch.
Sí.
Y los dos son 4T.
Sí, nos está desviando por la tangente, mi querido Harfuch, porque él está diciendo que él no estaba en Guerrero, que él no estaba en esos momentos, que no saben nada de esa parte, pero en realidad lo que están hablando es de que él estuvo en la investigación.
En la investigación, claro.
Y él no ha dicho nada.
No, pues yo estoy contigo, ¿sabes? O sea, no tienes que estar físicamente en un lugar para investigar, ¿sabes cómo?
Porque es lo que está diciendo luego AMLO, que él dice que él no tiene vínculos con el caso de Ayotzinapa, pero sí en la investigación, ¿sabes?
Es que a mí lo que me choca, diferentes. A mí lo que me choca es que se desmarquen tan fácil. O sea, por un lado, están diciendo él, fue el Estado, y con AMLO, en el caso de AMLO o de la banda que es fan de AMLO, culpaban directamente a Peña. O sea, desde Guerrero hasta fue Peña, ya sabes. Esta misma justificación la pudo haber hecho Enrique Peña Nieto, la misma que dice García Harfuch, la mismita. Y luego después dice, no, es que tuvo vínculos o no. Está la fotografía del licenciado con el...
con Abarca.
Abarca. Y ahí sí no hay vínculos. O sea, el tema es que jalan para donde les conviene siempre.
Ahora no sé, si le preguntas a mi corazón, ¿qué es lo que sucede?
¿Qué es lo que sucede?
Pues yo le creo a Omar, ¿sí? Discúlpame, si no te pongas celoso.
No, no, no.
¿Me permite usted, señor Torres, tirar algo en su programa? Me voy a tomar una libertad.
¿Le puedes echar close up a Gabriel, por favor? Para que conduzca.
Me voy a tirar un close up. Me voy a tomar una alevosía en este programa. Por favor, Uriel, por favor, hazme el favor.
Gabrielo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Un fuerte abrazo.
Ahí están las palabras del señor. Lo que él diga, yo le creo ciegamente. Obviamente amigos de muchos años, de tantos años. Entonces, puede usted continuar con su programa, mi querido. Mira, qué guapo. Es que qué guapo es, cabrón. No, Zapata. Digo, admítelo, hermano. Pues, ¿qué tiene
está
de malo?
Zapata. Está rojo, Zapata. Hasta sintió
cosquillas. Te dio envidia, Zapata, ¿sí o no?
Sintió cosquillas donde Diosito dice que no se veían sentir cosquillas, ¿sabes? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con esa farrancho. Donde ya no estamos diciendo ni noticias ni nada. Usted no se nos va, todo está muy entretenido.
Sigue, tengo asuntos importantes que atender.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más Cashback Baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento, y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más Cashback Baby.
De las redes a la radio. Chumel Torres.
República, señora bonita, amigo Amo de Casa, le estamos hablando. Bueno, Gabriel, aquí el dueño, el gerente del programa, estaba presumiendo un saludo que le dio.
Déjame, ver cómo se escucha la envidia.
Estúpido. No, yo estoy bien a colación porque le estamos platicando acerca de que Encinas sacó ya el reporte de lo que fue la verdad histórica y está vinculado Omar García Harfuch. Pero en la mañana era licenciado, hizo varias cosas, entre las que defendió a Harfuch, lamentó los crímenes contra los jóvenes en Zacatecas y mucha cosa más. AMLO respaldó, como habíamos dicho, a Omar García Harfuch ante los supuestos vínculos con el caso Ayotzinapa que hizo el mismo Encinas. Harfuch participó, dice que en reuniones sobre Ayotzinapa, pero que no está vinculado a las desapariciones. Vamos a ver al licenciado. ¿Qué?
Entonces, hay que ver si se encuentran elementos de que Harfuch participó interviniendo teléfonos o algo por el estilo, lo que estás sugiriendo. Hasta ahora, en lo que yo he visto, no hay nada más que la participación en esa reunión.
Con base en los documentos de la COBA y la investigación del DIC, que incluso en las minutas se dice con base en documentos de la SEDEN.
Sí, pero no lo acusan a él.
Ah, no. Ahí lo ponen de que participó y recibió.
Ah, sí, en la reunión, sí. Pero de ahí, sí, ahí participaron, les sigo, el gobernador de Guerrero, muchísimos funcionarios. Hubieron dos o tres reuniones donde se tomaron esas decisiones, exactamente. Pero el que asume la responsabilidad, y todavía en las declaraciones recientes lo sostiene, es el procurador, donde ellos, tanto el procurador como el señor Tomás Herón, se hacen responsables.
Sí, yo os decía algo.
Pues es lo que estábamos diciendo, exactamente. Ajá. Sabíamos de que estaba en la investigación, uh-huh, pero no estuvo en el caso. Nadie le está reclamando de que estuvo en el caso a Ayotzinapa, le está reclamando de que estaba en la investigación.
En la investigación.
Y sí, están diciendo exactamente eso.
Sí, exacto. Entonces, que él construyó. O sea, lo que está diciendo Encinas es de lo que se trata es que Harfuch, entre otras personas, ayudaron a construir la verdad histórica misma que renegó no solo la 4T, sino que les vendieron esa pastillita a los padres de Ayotzinapa diciéndoles, lo decíamos en el pulso de hoy, que ahorita en la noche lo van a ver, que lo iba a resolver en 3 meses. Entonces, el problema es que este caso de Ayotzinapa es tan interesante, o no interesante, es muy lamentable, pero era una de los cosas que yo he visto yo que más raja política le sacaron. Porque hacía un recuento el ex candidato Gabriel Cuadri y dice, por supuesto que nadie recuerda a los 70 masacrados en San Fernando, a los 40 quemados en Ciudad Juárez, a los 17 descuartizados en Nuevo León y a los 6 jóvenes asesinados en Zacatecas, porque no son negocio político como los 40 desde Ayotzinapa. Mm-hmm. O sea, el tema es que acá él llegó, el licenciado, diciendo, o sea, él mismo se atoró. Él dijo que iba a meter a una comisión investigadora y que iban a llegar a todo el tema, que en 3 meses se lo iba a chutar. Van 5 años. Se le va a acabar el sexenio y no va a lograr esto. El problema acá es que lo está alcanzando ahora sí las declaraciones fuertes que hizo. Claro, ya no digamos de el Tren Maya, que lo puedes inaugurar y nomás pones una plantita y ya dices que lo abriste. Esto es no recuperar la justicia. Esto es dar el informe y dar los mismos resultados que dio Peña Nieto. Por eso no le aceptaron el reporte de los papás de Ayotzinapa, porque el licenciado lo que quería hacer era entregar la investigación, entregar la carpeta, decir, ya dimos la información, ya está todo y ese, acá.
Y ese fue su error, porque, uh-huh, vamos, avivó toda esta discusión a partir de su último informe de gobierno. Los papás han seguido al pie del cañón, los papás de los chavos de Ayotzinapa, ellos no han cesado en todos estos 9 años, ellos han estado ahí, dale y dale y dale, uh-huh, y dale. Que los medios no habláramos ya de eso es pues por lo que pasa en los medios, si no es noticia no hablamos, si no está caliente, no. Pero ellos no han dejado de estar ahí. El señor presidente reaviva la onda ahorita en su último informe y dice, me queda un año para arreglar esto, vamos a ver si es cierto entonces, y otra vez estamos aquí hablando todos de...
Es que lo revivió, es lo que dices muy bien. También lamentó el asesinato y secuestro de 6 jóvenes en Zacatecas, informó que uno de los jóvenes fue encontrado con vida y está proporcionando declaraciones sobre los hechos otra vez los chambeles, nomás están en morros, ¿no?
Bien, sí, chavito.
19, 20 años que tiene. Otros 6 niños ahí que secuestraron y que al parecer asesinaron. Entonces ya, pues el presidente dijo lo de siempre, vamos a llegar a las últimas consecuencias, vamos a investigar, estamos en nuestro corazón con las víctimas. Otra canica más a la bolsita de las canicas que no va a llegar a ningún lado, que se va a decir que eran, estaban con el narco, que se va a decir que estaban entre las fuerzas armadas ahí de los malos, pero bueno, ya dijo que es lamentable este hecho y que va a estar pues pendiente. Lo de Yanni es sorpresa, ¿no?
Sí, duele.
Sí, me entiendes el feeling, sí. O sea, porque ya pasó hace un mes lo de los morros de
Lagos. Lagos.
De Lagos de Moreno. Hace un mes, cuando dijo que no te escuchas, ¿qué? Y ahora son otros 6. Y luego en octubre van a ser otros 6. Y así se va a ir el sexenio. Sangriento hasta el mando poder. Y el licenciado diciendo una y otra mañanera, lamenta los hechos, qué mala onda. Y al mismo tiempo, que es lo que se me hace raro, presumiendo cifras de seguridad. O sea, es ahí donde no me da la cabeza. Pero bueno, dice AMLO que también va a invitar al director de Infonavit a la mañanera para informar sobre créditos en noticias que a nadie le importa. ¡No! Es que me encanta porque, a ver, está toda la bola de asesinatos y secuestros y el clima de violencia palpable que se vive en todo el país. A ver, 9 del top 10 de ciudades más peligrosas del mundo son mexicanas. O sea, esto ya está... Ni en el sueño más húmedo de Calderón se había logrado esto. Y al mismo tiempo se están presumiendo cifras de seguridad y al mismo tiempo se está presumiendo que la estrategia de seguridad está funcionando ni hace una semana. No hace ni 7 días le pasamos un video en donde están llegando un cártel y la gente le aplaude en la carretera. Yo sé que esto parece como irreal, pero este es el país ahora. Y al mismo tiempo están diciendo que todo está funcionando. Y al mismo tiempo secuestran 6 morros y no va a pasar nada. Como toda la vida, como con Lagos de Moreno tampoco se ha arreglado. Y así nos vamos a ir. Y así se va a ir este sexenio. Y lo malo es que la miopía, ya no digamos de las autoridades, güey, del pueblo, de la ciudadanía, se trata de eso. Se trata de decir, es que antes estaba peor. Es que antes robaban más. Es que antes en la garra de Calderón, ¿dónde estabas? No se trata de eso. Se trata de que el país ahorita neta está bañado en sangre. Y lo gacho es, uno como acá en el lado del micrófono, ya ni siquiera sorprende. O sea, ¿no te pasa que ya ni siquiera duele?
Ya hay un sentimiento como de incomodidad, ¿verdad? Pero ya no es ese coraje, ¿sabes? Uh-huh. Por desgracia. Es muy triste.
Y hablando de desgracia, el INE anunció que van a hacer 3 debates presidenciales para 2024 y los partidos solicitan 5 debates. A ver, ya viene el 2024, la elección, y lo que nadie hace, excepto bien poquitos de nosotros, ver los debates te dice mucho de qué...
¿De qué pie cojea cada uno?
De qué coge cada uno, eso es muy cierto. Y entonces van a echar 3, los partidos quieren que sean 5. Yo sí me gusta. No, contestar.
5 sí es.
Es mucho.
Pues es que a los políticos les encanta el asunto y además también es jalar
Pero dijeras tú, así es,
acuérdate en la anterior, o sea, el Bronco, todas sus onditas ahí, el Bronco haciendo ahí que las manos mochadas.
Que las manos mochadas y lo llevo.
Es una gran pasarela para.
Con un casquillo de bala, ¿te acuerdas de?
Sí, sí.
Esta es la bala con la que mira.
Y cuando puso su WhatsApp, ¿te acuerdas?
Ah, sí, escribe a Bronco, yo te voy a contestar. Sí, sí, sí. Cuando AMLO sacó su cartón al revés. Cuando presumía las encuestas, ¿te acuerdas? O sea,
qué hermosos tiempos.
Criticar la reforma.
Sí, que sean 5, que sean 5.
¿Sí crees? Que nos inviten a una.
No, pero es que ya no va a estar AMLO.
Ándale, yo no te cobro, de verdad. Sería padre. Pero que me dejen preguntar. Porque, o sea, que lo que yo quiera. ¿Sí?
No, ¿cómo crees?
¿Cómo sería chido?
¿Cómo crees?
¿Neta?
¿Cómo crees?
No creo que tengan línea, la verdad. Porque, ¿sí?
Pues no se le hicieron súper de jamón en estos últimos de Domexa.
No,
al amor
la audiencia la hace de jamón, pero
yo no, creo no, que no, son los partidos los que la hacen de
hay
jamón.
Hay que preguntarle, me diste un motivo para hablarle a Azucena Uresti, lo va a hablar, le va a decir, oye, ¿te dio un línea? Platica más. Exacto. El primer debate será en marzo, el segundo en abril y el tercero en mayo del próximo año. Con esto, el INE busca formatos ágiles y moderaciones imparciales. Chubetones. Y los debates van a estar enfocados, pues yo solo voy a estar ahí en el segundo, está bien. Enfocados a brindar la mejor información a los ciudadanos, pues que nos lleven a los candidatos y ni responden nada.
Yo creo que es una mala idea. Puede salir todo mal. Mientras más tiempo están expuestos a la cámara ante gente que los está atacando. Sí, sí, sí. Porque de eso se trata los debates. Ya ni siquiera se trata de proponer. Se trata de que están atacando.
¿No te acuerdas de la de Matrix? ¿Cómo se llama? Cuando fue el debate de la Ciudad de México.
La de qué es las...
Tú conoces el internet de las
internet
cosas.
De las cosas. El internet de las
ajá,
cosas.
Ajá, sí. Muy chistosa. O sea, es que de repente se avienta sus puntadas.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De las redes a la radio. Chumel Torres. ¿Qué mirar en la radio de la República?
Y ya está el bebé.
Eso. ¡Oh, qué bárbaro! Retumbó, retumbó todo. Contento.
Artista.
Ahora sí, ya no te fuiste. Siento que eres el Harfuch de
no, es un artista de la recomendación.
Gracias. ¿Verdad? A eso vengo.
¿Qué te recomendamos la semana pasada?
Cuéntame. ¿Qué viste?
A ver, ¿qué dijo?
Casandro, me reventé y me gustó.
Ahí está. Recomendación.
Casandro.
Stevie Chumi.
Exactamente. Así se llama. Que por cierto, le he ido bastante bien en la plataforma.
Es que le dijimos aquí, él le
dio el empujón. Y la gente la vio.
Nos habló Gael, dijo, hermanos, muchas gracias por el
programa. Eso sucedió.
Así digo, entre colegas nomás. Es lo menos que puedo hacer. De nada, Gabriel, que te gustó Casandro, ¿eh?
Okay. Vamos a recomendar más cosas.
Pendiente. Stevie, ¿qué tienes para nosotros?
Perfecto, vamos a hablar justamente de The Continental, esta serie que es precuela del universo de John Wick. John Wick, los que han visto las cuatro películas, que es justiciero, este asesino a sueldo que puede matar con un solo lápiz y puede asesinar a todas las personas. Y que la película, de hecho, empezó porque le asesinaron a su perrito y se vengó y la cosa se descontroló hasta que tuvimos cuatro entregas. La última, la más taquillera, ¿cómo continuar este legado? Y pues nos presenta la serie, que es una precuela, nos lleva a los 70. Los 70, donde The Continental es el hotel. Un hotel donde pueden entrar estas personas y donde ahí puedes protegerte, te pueden curar. Y justo vamos a conocer por cómo se convierte este hotel y a Winston Scott, que es el personaje que interpreta Ian McShane en las películas de joven.
O sea, es como un tipo como headquarters para espías. Y
exactamente. Llegas y estás...
Está buena la idea, ¿no?
Sí. Si estás teniendo un problema o estás herido, ahí te pueden curar. Pero, o sea, hay ciertas cosas y pagas con monedas. Hay como ciertas reglas que ir descubriendo.
¿Estás de acuerdo que ese tipo de guión está muy basado en los videojuegos?
Sí, totalmente.
Sí, claro. Hasta el estilo de pelea está muy basado.
No, pero me refiero a que, o sea, como el Recover Zone, donde... Si me tienes como cuando jugabas, por ejemplo, James Bond, que llegabas a una tienda y agarrabas armas y lo así, que como que está muy hacia allá, siento.
Sí.
Yo en mis teorías, Gabriel, o sea, digo, sé que me quedas viendo feo, pero...
No, te vi con beneplacito.
Beneplacito. Gracias.
¿Esto está en Peacock?
No. Esto está en Amazon Prime Video. Es una asociación con ellos. Aquí no tenemos Peacock. No estés diciendo cosas.
Yo tengo Rock Pirata, güey.
Pero eso no existe.
No, yo tengo
para los que sí tenemos
ilegal.
Esta serie está y es un evento porque cada jueves sale un episodio. Ya hay uno que está la semana pasada. Hoy salió el segundo y el tercero y se acaba. Con eso termina. Pero cada episodio dura una hora y media porque es una película. Es un evento con gran producción, con unas secuencias de acción. Tenía que estar al nivel de John Wick. La producción, todo el vestuario, el maquillaje, todo es una locura.
La recomiendo, Steve.
La recomiendo. Tanto así que por eso...
No me dan tanto las series y me atrevo.
A ver, vas a poner la atención. Tanto así que por eso hay entrevista, y exclusiva entrevista con el productor de todo el universo de John Wick, que es Basil Angic. Tenemos entrevista y esto nos cuenta de por qué escogió que Winston Scott sea el protagonista de esta serie llamada The Continental.
It kind of emanated from a line that Winston says.
Todo esto viene de una línea que Winston dice, creo que fue en John Wick 2, y dice, he manejado este hotel por 35 años, y esa frase se me quedó. Pero es muy extraño todo sobre Winston, el personaje en la franquicia. Disculpa si ya has oído esta historia, pero en la primera película conseguimos al personaje cuando ya estábamos filmando. Era el personaje número 9 y era una participación pequeña de 2 o 3 escenas. No muy interesante, pero sí lo suficiente. Pero el trabajo de Ian McShane fue espectacular en ellas, y la audiencia tuvo una reacción bastante visceral al personaje, y justo también tuvieron esta relación visceral con Sharon y con este hotel. La gente lo amó. Y como vieron, conforme avanzan las películas, sus personajes crecen y crecen, lo cual nunca fue nuestra intención cuando hicimos la primera. De hecho, jamás imaginábamos que tendríamos secuela después de la primera. Entonces, cuando dijimos, si no vamos a tener a John, ¿cuál es la historia del joven Winston, el joven Sharon, en los 70 de Nueva York? ¿Cómo fue el nacimiento de este hotel y el renacimiento del hotel? Se sintió que esa era una historia interesante para los fans de John Wick.
Interesting for the John Wick fans.
ahí lo tienen. Hoy estrenó el segundo episodio, cada uno dura una hora y media, de Continental. Y sobre todo, si no has visto las películas, no sucede nada porque puedes entenderle. Ah, okay. Si las has visto, enriquece la experiencia, pero no sucede
¿Tiene
nada.
Tiene muchísimos fans la saga Young.
Muchísimos, ¿verdad? muchísimos.
O sea, es muy de fregadazos, pero está muy buena, ¿no?
Sí, es un fandom loco de las franquicias recientes que han logrado romper récords de taquilla. La última película hizo más de medio millón de dólares solo en Estados Unidos. O sea, es una locura.
Oye, tuvimos aquí el día de antier al señor Jaime Maussan, que nos... Yo esperaba que nos presentara a Aliens
o algo así.
Pero hoy vienes tú con un video en donde se ve el que entrevistas al productor y una aparición ahí espectral.
Sí.
Está esta niña. ¿Tú la veías cuando estabas entrevistando?
No, yo estaba platicando con el director y no había nadie ahí.
Era Anabel.
Sí. Sí, no se dio cuenta.
Hasta ahorita la acabo de ver. Dije, ¿quién es ella?
La niña se murió en el Hotel Continental.
El Continental.
Stacy Continental se llama. Ella.
Hija de los Continental.
De los Continental. Se murió ahogada en la bañera. Porque la dejaron encargar con la niñera y la niñera se fugó.
Exactamente. Espectra. Esa es la historia.
Bueno, Continental es tu primera.
Continuemos. Exactamente. Es la primera. Ahora hablemos. Hoy estrenó en Netflix uno de los mejores documentales mexicanos que creo que van a encontrar este año. Se llama La Oscuridad de la Luz del Mundo, que justamente es conocer todo lo que gira alrededor de, digamos, esta religión y las personas, los apóstoles, las personas que lo dirigen. Lo importante de este documental es que le da voz a las Jane Doe, a las víctimas que nunca han podido hablar. Exactamente, desconocidas, porque no les vemos la cara, pero justamente ellas son las que guían todo. Es un documental para ellas, para que conozcamos, pero a la vez hay tanta información, hay tanto contenido que nos están presentando, pero de una manera lo entregan de una manera tan bien hecha que no te sientes saturado, porque literal conocemos los 100 años de esta iglesia, a los tres apóstoles que los han dirigido y todas las barbaridades que han realizado. Entonces, sí, te deja con la piel chinita.
Son las muchachas que traían en la panza la marca esta del...
Ese es Nexium. La Luz del Mundo es la de Pare Sufrir.
Exacto, sí. más o menos.
¿Sí?
Sí, güey.
Es la que está en Guadalajara.
Exactamente, el churrito. Tienen un montón de... El tema es el Joaquín Nazón, güey. Es ese.
Exacto. El que está en el bote.
Y tiene amigos en el poder. O sea...
Sí, porque le dieron de haber dado mínimo 100 años de cárcel y solamente le dieron 16.
Ya nomás.
Entonces ahí se está hablando y justo las víctimas de por qué está sucediendo. Entonces es el análisis hasta de que porque sucedió que son mujeres latinas, tal vez se fue más débil la sentencia. Es todo un análisis muy fuerte. Viene de las manos de Carlos Pérez Orozco, que él dirigió las tres muertes de Marisela Esquivel, que también es un documental desgarrador. Escobedo. Gracias. También es un documental desgarrador. Entonces viene de una muy buena mano y nos entrega una producción impresionante.
Oye, Flaco, ¿es el mismo del de HBO?
Es otro. Sí, HBO hizo una miniserie, exactamente, sí. Pero este es un documental que profundiza más, porque yo también vi el de HBO y este profundiza más porque toca todos los aspectos y te deja con toda la información necesaria para, pues ahora sí, tú decidir qué pedo.
Oye, pero es como el de... ¿No viste el de la cienciología?
El de Going Clear, sí.
Es Going Clear. Qué bueno está, güey. O sea, porque sí te... O sea...
Desenmascara cosas.
Y lo que uno sabía es que muchas de las morras que hablan en este documental, bueno, yo al Divi, que vi el video, que no quieren hablar porque la iglesia es tan grande...
Sí.
Que le quitan a los hijos y el esposo y las tías.
Eso es real.
Y les prohíben hablarles.
La familia les da la vuelta.
Tom Cruise y John Travolta.
¿Cómo?
Todos lo vimos por Tom Cruise y John Travolta. Seamos sinceros.
Yo lo vi. Discúlpame, yo lo vi por la güerita
Smallville. Y por la chava.
Por Alison Mack.
Esa morra, exactamente. La Oscuridad de la Luz del Mundo, Continental y Siempre Ustedes Son
Más. Y tenemos otro ya para algo más light, porque fuimos un poco rudos. Sí.
Las gentes de ahora se hace. Pinche Stevie, güey.
Ayer Disney Plus presentó una sorpresa que es Releyendo a Mafalda, una serie documental de 4 episodios sobre la creación de Mafalda.
No.
¿Cómo es que Kino descubrió o nació este personaje que nació de una idea de que iba a vender electrodomésticos y quería crear una familia? cómo de ahí se convierte en la niña, la voz adelantada femenina, porque ella es transgresora, ella es feminista, ella no permitía las injusticias, y todo eso en los años 60, cómo vamos conociendo con la voz de dibujantes, artistas, a cantantes, sale todo mundo ahí hablando de... Exactamente, sale todas las personas hablando del el significado y la importancia de Mafalda en el mundo, tal cual en el mundo.
¿Cómo queremos a Mafalda?
Sí, la queremos mucho y justo estrena, entonces para conocer más...
¿Eso dónde está?
Eso en Disney Plus. Eso es Disney Plus.
Oh, no, mirando, que era. Esto que lo leo.
¿Qué? Stevie es embajador de todas estas plataformas.
Es la luz y la oscuridad.
Exacto, güey. Es sí. Mafalda y
Anakin, así. Yo soy Manolito, o sea, yo
muy bien hecho. El de la
Mafalda está entonces, dices,
en Disney Plus.
En Disney Plus. Y luego habían platicado que se habían visto ahí estos dos nerds.
Ah, exactamente. La de Gareth Edwards.
¿Cuál qué? ¿Cómo se llama?
La de Gareth Edwards, Resistencia.
Resistencia.
Sí. Se estrena hoy en cine. Es una película de ciencia ficción donde justamente la inteligencia artificial, los robots, ya han tomado el mundo y los humanos no lo quieren, entonces los destierran y ahora son los robots los perseguidos. De eso va un poco la historia. Ciencia ficción a su máxima pura expresión, con unos efectos especiales impresionantes y una historia que mezclan el budismo con lo que significa ser un robot. Una cosa por ahí va.
Ah, chido.
Sí, pero
tiene una estética en, especialmente, gracias. Si lo checan, muy Star Wars.
Especialmente muy Star Wars.
Más la de mercadotecnia, especialmente. Está muy sí. Star Wars. Imagino como un poco la vestimenta y los...
Ese está en cine y se estrenó hoy. Excelente. Está en cine y se estrenó hoy. Los efectos especiales son una locura. Así que, pues, ahí tienen esa opción para si están buscando ciencia ficción. Ahí es.
Recuerda sus redes, Stevie.
Perfecto, @ Stevie de TV y todos los jueves aquí con Chum.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De las redes a la radio. Chumel Torres.
Me da igual que te sea indiferente. Ya caerás en mis brazos.
Ya estamos de regreso en el Perú de México. Ahora también por la radio de la República. Señora bonita, amigo modo de casa, le platicamos el día de ayer acerca de cómo la doctora Sheinbaum estaba ahí muy internacional, ella, en sus anuncios de campaña, que es una pre-campaña que ya sabíamos, pero nos salió hasta en Times Square. Y entonces, allá en Nueva York, ahí estaba la señora ahí de que vota por mí. Y los gringos dicen que... The Foxy Trip is doing there, man. Medios mexicanos, la muerte está bien fea, la Santa Muerte. Y entonces, no, dijo que le preguntaron a Chema, dijo, yo no sé quién me puso. Ya se supo. Hay un señor que se llama Elías Miguel Moreno. Este señor que está aquí, el papá de Luigi, fíjese que lo que hizo fue, se adjudicó el pago de este anuncio, y el señor dice que fue un video de $40 por 15 segundos, pagó el Wario, que está acá. El tema es que, pero era un lambisconcillo nomás.
Nadie le cree, en primera nadie le cree que sí le haya costado... 15 dolarucos el...
¿Quién perdón, ha gastado 40,
40 dolarucos por 15 segundos?
¿Por qué no gasta $40 sin rellenarse el diente molacho?
No, espérate. De hecho estuvo con Don Curcio, con Leo Curcio.
¿Ah, Don Curcio?
Sí. Y Leo Curcio también le preguntaba...
O sea, ¿cómo que...? ¿Curcio también le dijo?
Sí, le dijo, ¿cómo que $40?
¿De esta? Ah, ¿no es un video donde le dice...?
Donde explica
cómo... Brizuela.
Sí.
A ver, ponelo.
Oiga, campaña. Pero $40, ¿sí? Dice, bueno, pues consígame ya, apárteme la pantalla para siempre. $40 no vale en este país ni el robaplana de un periódico de poca circulación. Ya no le hablo de cualquier espectacular en la Ciudad de México. En este caso, pues estamos ante la plaza más concurrida de Nueva York, doctor. ¿Cómo hacer creíble eso?
Pues es algo extraordinario. Me metí a YouTube. Y hay un youtuber muy famoso que se llama Luisito Comunica, seguramente lo habrás escuchado, y él habla precisamente de esto, de que es un regalo, que hay mucha gente que se promociona, que va, dice Luisito Comunica, yo subí hasta un video de mi perro, subí un video de mí como quinceañera, y pone todos los ejemplos de cosas que se hicieron, y evidentemente $40 es, te paso el dato.
Claro que no.
¿Sabes qué? Sí existe ese lugar. ¿No? Yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Pasas por un Times Square.
Lo acabo de googlear, $40.
Sí, sí existe ese lugar. Es una pantalla, ay, está tan
plena. Y uno hablando mal del señor.
Fíjate. Híjole. Que tantas alegrías que nos dio.
¡Qué, qué feo es uno!
Tan bueno que era yo con él en el Mario Kart y ahora hablando tantas
cosas. Qué gacho es que uno se
tan bonito que en el
Haunted Mansion. Perdóneme, señor Don Brizuela.
Que le decía, perdón, señor Brizuela, y ojalá que encuentre a la princesa en el castillo correspondiente. Pero sí, fíjate, lo googleé y es How Much is TSX Billboard, así se llama. Ajá. Y dice $40. $40 sí, porque
es que no está exactamente en donde está el pasillo de Times Square, está un poquito más atrás.
No, sí, sí, sí. O sea, sí te lo rentan. Y la de Luisito Comunica sí la vi. O sea, porque sí, él lo puso en sus redes ahí.
Ahora.
Ajá.
¿Por qué ese video? Bueno, no este, el
pues
que
quiso.
Pues este hubiera estado mejor. Por eso sí pagó $40, ¿no?
Exacto. O sea, como si antes no estuviera don Mario Ávila aquí, ¿no? Pues don Luigi perreando, ¿no? Exactamente. Bueno, pues Mario Brizuela tiene. Mario Brizuela.
Luigi Brizuela.
Luigi Brizuela tiene toda la razón. Sí, cuesta $40. Cada quien gasta el dinero como quiere, pero vamos rápidamente con el INE, porque el INE también ya regañó a Xochitl Gálvez y le ordenó que se abstenga de hablar sobre sus aspiraciones presidenciales. ¿Y ahora?
Pues una más, de las que se está gastando el INE a todos, ¿eh? A todos les está tocando,
pero, eso sí hay que decirlo. No, perdón, pero no entendí. ¿Todavía no pones en campaña?
No, todavía no, no es campaña. Por eso.
¿Es lo que las precampañas se empiezan en noviembre?
Sí, sí.
¡No manches!
Sí. ¿Sí?
Hasta en dos meses.
Espérate, ¿qué prisa tienes? Vas a tener un buen rato ahí.
No. O sea, yo digo, es porque, pues ya.
Digo, empiezan en noviembre, pero no las hagamos, ya empezaron.
No, desde enero, pero. Yo no sabía que, de verdad, no, o sea, esto no es como WhatsApp ni nada. No sabía que todavía no se podía hacer pre-campaña. No, pues. No, pues
qué mal,
nada.
Dice Chumel. No, pues qué mal estamos, dice Chumel.
No. Ay, bueno, pues qué mala la corrupción. No, pero el tema es que yo sí pensé que todavía no podían decir nada. ¿Y qué sí puede hacer Xochitl Gálvez?
Pues lo mismo que está haciendo ahorita Claudia Sheinbaum.
Llamarse de otra manera y no candidata.
Ah, claro.
O sea, una es defensora de la.
Cuando uno es el tramposo del salón, todas las cosas sí te las planeas. O sea, porque es cierto, no dice candidata presidencial, dice defensora de la cuarta transformación, que me quieren saber qué. Y entonces está acusada de actos anticipados de pre-campaña y campaña, pero pues Xochitl Gálvez, como yo no sabía que todavía no se podía. La comisión del INE está resolviendo un recurso presentado por Morena y un ciudadano, diciéndole que Xochitl todavía no puede hacer esto, pero el tema es que sí. O sea, como dicen mis compañeros, Morena no lo está haciendo per se. O sea, no está haciendo que son candidatos a la presidencia, están diciendo que son
¡Ay, pasé es que
tú,
por aquí!
Tú sabes que para toda acción hay una reacción y siempre para todo albur va a haber un calambur, señora Bonita. Entonces, pues, si te dicen no pases por acá.
Mesa de análisis.
Si te dicen no pases por acá, pues buscas una entradita por allá. No, ya sabes, las lagunitas.
Ya le cachaba. A ver, también Xochitl se la baña. Porque le piden quitar el INE tweets y luego pone un tweet. El INE me pidió quitar estos tweets, a las 6 de la tarde los quito y lo pone los tres links.
Pero mientras observen.
Ahí,
¿no?
Está, mira, ahí está. Por instrucción del INE México, eliminaré estas publicaciones antes de las 18 horas. Y los tres links ahí.
Pero sí, véanlas rápido antes de que las quite. Ajá, porque. Ajá. Oye, pero también que. Digo, yo no trato de tener una tendencia hacia alguno. Pero qué bonita campaña hizo con esas fotos donde.
Las de las compuestas, ¿ya la viste?
¿La viste?
Es que tiene una. ¿No lo has visto? Está bien padre. Haz de cuenta que pone. Dice de que la esperanza, no sé qué. Digo, como proyecto de marketing, estás mal. Haz de cuenta que ponen las madres buscadoras. Uh-huh. Y como entre las
Los cuerpos.
Ajá, como los vestidos de ella, el sombrerito así, de lejos forma así. Sachi.
Sí, se ve.
No sé si a tocar esos temas y aprovecharse
de. O sea, la verdad es que lo hace como desentón. A mí sí. O sea, dije, está padrecilla. Pero, okay. O sea.
A ver, voy a checar.
Entiendo, no es un tema que. O sea, meterse así con las mujeres es tan feo. Y hablando de meternos con las mujeres, Ana Gabriela Guevara.
Sí.
La directora de la CONADE ya está investigada.
Hay fotos de ella muy bonitas. No. ¿Por qué ponen esta?
Bueno, cuando cantaba Dark Throne, La Auditoría Superior de la Federación está denunciando a Ana Guevara ante la FGR. Justo la fregada. La investigación va a ser sobre el manejo de 150 millones de pesos del ejercicio fiscal de hace 3 años. O sea, la están investigando por
se está, se está acabando el sexenio y hay gente, ¿no? Que tiene que.
Pues bueno.
No es Marcel Marzón. Sí,
sí, cambia el payachito. A ver qué... Es el mimo. ¿Por qué no habla el payachito? Es un mimo. Es un mimo, güey.
A mí también. Oye, a mí también me gusta el metal. A ver si conoces esta canción de la música
ligera. Sí, Lacrimosa, que bien se ve.
Ah, no, oye, no supiste.
¿Tú crees que vaya a pasar algo?
¿Qué?
¿Crees que vaya a pasar algo?
Que Ana Gabriela.
No.
A ver, Ana Gabriela Guevara es la que tiene la percepción en número uno de
la funcionaria más corrupta.
Funcionaria más corrupta en la 4T. Entonces, si alguien. Vamos. Si la 4T quiere que caiga la cabeza de alguien, va a caer la cabeza de quien sea percibido como el más corrupto, ¿eh? Y ya se va, bueno, no se van, posiblemente se vayan, posiblemente no, pero el sexenio ya va a acabar y alguien tiene que pagar lo pagable.
Yo creo que no es tan popular, o sea, yo estoy con los lados y que no va a pasar nada.
Es,
no,
que es muy popular.
Además, no, o sea, me refiero que, o sea, es la CONADE, siempre ha sido un zafarrancho. O sea, desde la vez pasada. De hecho, ella entró porque ella es la que más se quejaba de la CONADE, de los malos manejos.
Pues mira,
pero no es lo mismo ser borracho que campeón.
Exactamente.
O sea, el tema ahí, la cara compungida, ahí se ve donde le están. No, me están investigando. Ahí.
Yo siento que la deberían meterla a la cárcel por que le salen las cejas separadas.
No.
Digo, diferente.
La denuncia fue formalizada el 28 de agosto por un presunto desvío de dinero al erario. Los posibles daños al erario son por 9 millones de pesos, no más. En julio de 2023 van 3 auditorías adicionales que van a estar en proceso para la CONADE y la verificación forense entre los reportes de estos malos manejos en la CONADE. Ahí dicen que están presentando inconsistencias que ascienden hasta los 205 millones de pesos. Ojalá y no nos esté escuchando ningún atleta, ningún deportista, porque de estos 205 millones de pesos, compadre, ya no te tocó nada. Y así de,
acá se maquilló de Duvalín, por ejemplo.
Y entonces ahí, reencuérdate la raqueta, hazte otra vez ahí el surcido invisible en la calceta, porque 205 millones todavía no los hemos encontrado. Ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Todo por mi parte. México, ya estás informado, ahora ya sabes qué hacer. Vamos, México.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.